gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Hola amigos, bienvenidos a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y es nuestro deseo que pasen un buen tiempo con nosotros hoy y que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, acompañado como siempre por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Manuel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros un día más. Y anunciarles que desde ya pueden comunicarse con nosotros y ponernos algún comentario sobre el programa. Y bueno, pues luego lo leeremos al final del programa, leeremos los comentarios de algunos de los que nos han llamado. Pueden llamarnos al 630-04-1554. Perdón, nos pueden poner un WhatsApp, porque llamarnos solamente nos pueden llamar a partir de que termine el programa, sí podemos atenderles al teléfono. Pero lo que es mientras estamos en el programa, solo podemos atender el WhatsApp. Así es que les digo 630-04-1554. Comuníquense con nosotros, díganos si les gusta el programa, háganos alguna observación. Y nada, que Dios les bendiga mucho en este programa de hoy. Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues comenzaremos meditando sobre Isaías 43:19. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre la iglesia perseguida. Seguiremos con un breve mensaje de salvación. Y a continuación, en nuestro espacio La Entrevista, hablaremos sobre la preservación de la familia. Y conectaremos con Jorge Tapia, que es empresario, esposo, padre de tres hijos y coordinador del programa Libres para Amar en la Iglesia Evangélica Las Águilas. Este espacio lo terminaremos con una reflexión bíblica sobre este tema de la entrevista. Además, todo ello combinado con algunas intervenciones musicales. Y aquí les dejamos la primera.
Señor, te amamos esta noche. Con amor eterno, Señor, tú nos has amado. Y nosotros, Señor, confesamos hoy que tú harás cualquier cosa por nosotros, porque nos amas. Canta conmigo.
Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay.
Vamos, iglesia, cántalo.
Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará.
Sendas Dios hará, en esta canción preciosa. Después de ella, les recordamos que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche o Renfe Fanjul. y que por supuesto están ustedes invitados a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Y bueno, por supuesto mantenemos todas nuestras medidas de seguridad y no es necesario solicitar plaza para asistir, así es que si no van en ninguna iglesia evangélica, pues pueden visitarnos sin ningún compromiso y si han escuchado la radio y nos lo comunican, pues estaremos encantados de saludarles tanto Carmen como un servidor. Así es que nos pueden comunicar y hablarnos al teléfono 630-04-1554 cuando estemos fuera del programa y mientras estamos aquí hoy pueden ponernos sus mensajes a este mismo número que repito, 630-04-1554 para los WhatsApp que quieran comunicarnos. Bien, pues empezamos, son las 5:07 de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos a pedir a Carmen que nos lea el versículo del día, Isaías 43:19.
¿Qué dice así? He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad.
Pues bueno, Carmen, a mí este texto, este versículo del día que encontramos en la Biblia YouVersion, la Biblia, la app para usarla en los aparatos móviles, es el versículo, uno de los versículos de esta semana, creo que era el del martes, y que a mí obviamente me sugiere cosas muy interesantes que ayudan mucho a superar momentos difíciles. Porque, Carmen, Dios va a abrir siempre caminos, puertas, ventanas, en lugares donde no había camino, lugares que estaban cerrados, Dios los va a abrir, y circunstancias, situaciones que nos parecieran que son imposibles de resolver, que no hay salida, que no hay camino, Dios va a abrir un camino en medio de la soledad o en medio del desierto o en medio de las circunstancias más difíciles.
¡Qué promesa tan bonita! Con Dios no hay lugar inhóspito y no hay lugar demasiado recóndito. Uh-huh. Él puede llenar cualquier vacío y hacer florecer hasta el desierto.
Amén. Tenemos un Dios maravilloso. Y Carmen, ¿cuántas veces Dios ha cambiado cosas en nuestras vidas? Que parecía que no había manera, que no podíamos salir, que no teníamos solución, que no encontrábamos el camino. Y sin embargo, Dios ha abierto esas puertas. Y tenemos que estar, digamos, expectantes. Sí. La palabra, en otras versiones que está usando aquí, dice, no la conoceréis. En alguna otra versión dice, no os deis cuenta.
Que ya está aconteciendo, que ya está aquí.
Efectivamente, está aquí. Así es que
abre
eso
tus ojos.
Significa que Dios está presto, está pronto para ayudarnos y que debemos esperar, confiar. Y bueno, más pronto que tarde, como decimos normalmente, más pronto que tarde, ¿vale? Dios va a abrir un camino en nuestro desierto. Dios va a abrir ríos en medio de esos lugares de soledad. ¿Sabes, Carmen, que donde hay soledad, o sea, los ríos no manifiestan soledad, puesto los ríos siempre, por alguna cosita, alguna piedra,
a
cualquier cosa,
hay mucha vida,
hay movimiento,
en ellos,
¿verdad?
Hay ruido,
y se oye esos ruiditos.
Hay música, hay alegría, hay frescor,
sí.
Hay vida.
Sin embargo, Dios va a abrir ríos en medio de la soledad.
Es el único que puede hacerlo.
Él además. Es el único, efectivamente. Sendas Dios hará, decía esta canción que acabamos de poner. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. He escogido precisamente esta canción recordando este texto, porque Dios va a abrir esas sendas, Dios va a darnos salida, Dios va a darnos soluciones. Queridos amigos, tengan esperanza, confíen en el Señor. Dios va a hacer algo nuevo, incluso que nunca habías visto, que no te podrías ni esperar. Y que no va a tardar mucho en hacerlo, y te va a dar la gracia de poder verlo y entenderlo. Él va a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Bueno, pues como cada jueves tenemos con nosotros a nuestro querido pastor y misionero, 12 años en Guinea Ecuatorial, pastor en la iglesia Las Águilas también, Antonio Amigo, que como siempre él nos va a poner al día de temas que tienen que ver con la iglesia perseguida. Saben ustedes que nosotros estamos muy interesados en que el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios incluso conozcan cómo está siendo tratado la iglesia del Señor a lo largo del mundo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes, Manuel. Pues hoy quiero contaros, quiero hablar primero sobre cómo se encuentra la situación en Libia. Libia es el país número 4 en la clasificación de la lista mundial de la persecución. En Libia no hay libertad de expresión, no hay libertad de religión y la posibilidad de una iglesia pública es muy escasa. A pesar de que hay cerca de 34.500 cristianos en el país, solamente un número muy reducido, se calcula en 150 hermanos, son libios. La mayoría son extranjeros y trabajadores migrantes. Los cristianos libios de trasfondo musulmán se enfrentan a una presión intensa y violenta para renunciar a su fe por parte de sus familias y de la comunidad en general. Tanto ellos como los cristianos extranjeros son vulnerables a ser secuestrados o asesinados por los grupos militantes islámicos y el crimen organizado. Como sabéis, pues Libia es un estado fallido, actualmente hasta no tiene, tiene un gobierno oficial, pero hay dos facciones en guerra constante. Compartir la fe de uno, la fe en Cristo, es ilegal en Libia, y aquellos que intentan dar testimonio de su fe cristiana a otras personas se arriesgan a sufrir una oposición violenta e incluso el arresto. Si, sin un gobierno central, pues el país para los efectos es un estado de anarquía y sin ley, como decía. La posibilidad de recibir justicia legal cuando los cristianos son atacados o asesinados, pues es muy baja. Y también los cristianos migrantes del África subsahariana que llegan a Libia para también intentar mejorar su situación o pasar desde allí a Europa, pues son vulnerables a las detenciones, los abusos, la tortura, la extorsión por los que trafican con ellos. Y los creyentes son a menudo forzados a realizar trabajos intensos o incluso a ejercer la prostitución. Me gustaría fijar las palabras de un creyente llamado Maisag. Dice así, tuvo una experiencia tremenda. La habitación estaba oscura, pero de repente apareció un hombre que brillaba como una luz. Parecía ser real, pero sentí que no podía tocarlo. Se mantuvo a mi lado y tan solo su presencia hacía que sintiera felicidad en mi corazón. Era alto y tenía el pelo algo largo. Soy el camino, la verdad y la vida, me dijo y se marchó. Testimonios como este de Maizag, que era un musulmán, pues posibilitan que muchos musulmanes también puedan recibir al Señor. Podemos orar realmente por Libia y esta situación tan perseguida, de tanta persecución. Me gustaría también contar, hoy mismo he recibido un testimonio también dramático de Josiana, una niña de 7 años que sin embargo ya ha comenzado a experimentar la dureza de la persecución en su propia vida. Esta niña es egipcia de nacimiento. En el pasado mes de enero, últimos de enero, fue sacada por la fuerza de la casa de su padre con quien vivía para llevarla a vivir con su madre. Hace 3 años, la madre de Josiana había sido secuestrada y obligada a casarse con un extremista musulmán. Entonces, tras el matrimonio de su madre, el marido de esta no mostró ningún interés en acoger también a Josiana, por lo cual la pequeña se crió con su padre y creció como cristiana. Sin embargo, hace unos meses su madre dio a luz un hijo, la cual llevó al marido a decidir que Josiana debía convertirse también al Islam. No quería que su hijo tuviese una hermana cristiana. Así que el domingo 31 de enero, la madre de Josiana y su marido, junto con la policía, irrumpieron en la casa del padre de la niña, donde Josiana estaba también junto con su abuela. Rápidamente, la policía tomó a Josiana por la fuerza y la llevó a vivir con su nueva familia, donde pretenden criarla como una musulmana. Testimonios de hasta de niños realmente que pagan un precio muy alto por ser cristiano en estos países islámicos.
Qué triste, Antonio, qué tristeza. Pero bueno, oremos por Josiana, que Dios la bendiga, que la fortalezca, sí. Y aún en medio de toda esa vorágine de desgracia, pues que la gracia de Dios esté con ella. Y queridos amigos, les animamos a orar por la iglesia perseguida. Queridos hermanos, os animamos a orar y poner delante del Señor todas estas necesidades, especialmente de los niños, que también están sufriendo, ¿verdad, Antonio, en este tiempo?
Sí, por los niños. Por supuesto, vamos a orar de verdad por Josiana, también por su madre, porque ella fue secuestrada realmente, obligada a casarse. Ella era cristiana y pues por este matrimonio forzoso, pues también necesita nuestro apoyo en oración.
Bueno, pues levantamos una oración en el nombre de Jesús por todos nuestros amigos, hermanos en la iglesia perseguida en todo el mundo. Padre, bendícelos, fortalécelos tú, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Antonio. Hasta el próximo jueves.
Hasta la próxima. Adiós.
Bueno, amigos, no olviden que estamos en el programa Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde. Les animamos a participar, a llamarnos al teléfono 630-04-1554. Hoy estoy con el llamar. No, un WhatsApp, por favor. Pero eso sí, después de ello, si tiene alguna pregunta, alguna observación, o han atendido el mensaje que vamos a traer ahora, pues les pedimos que nos llamen con plena libertad también. Este programa está realizado por la Iglesia Las Águilas. Nos encontramos en la calle Fuerte de Navidad número 19, en el barrio de Aluche, cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Las Águilas. Tenemos culto los domingos a las 11:30 y están invitados a acudir. Calle Fuerte de Navidad número 19, Iglesia Evangélica Las Águilas.
Tocando el punto más bajo, se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí. Llueve tu gracia sobre lo que un día yo fui. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando.
yo decir? He sido tu hijo aun cuando me perdí. Tu voz trae mi alma a casa. Recuerda que no hay nadie que me ame así. Has sido el único que dio todo por mí. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos. No me quiero.
Me vuelvo a ti. Esto tiene que ver con esta pequeña reflexión que quiero compartir con todos vosotros hoy. Me vuelvo a ti. Esta palabra volverse tiene que ver con que vas en una dirección y te vuelves en la dirección contraria. Muy interesante, porque esa palabra es precisamente lo que significa arrepentirse. En el griego, el uso de esa palabra en el Nuevo Testamento tiene que ver con darse la vuelta. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice el apóstol Pedro en su primer mensaje ante miles de personas en Jerusalén, después de que el Señor Jesucristo había resucitado y había ascendido a los cielos delante de todos ellos. Ya les había dicho el Señor que se quedaran en Jerusalén hasta el momento determinado en el que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y fueran bautizados con Espíritu Santo y fuego. Ese fuego le produjo a Pedro una valentía, una ferocidad, una forma de hablar sin temor a lo que pudiera ocurrir. Y él comparte estas palabras, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos. Los romanos usaban esa palabra, metanoia. Es la palabra que en el griego significa arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que ver con darse la vuelta. Fíjate que los romanos, las legiones romanas, se dice que cuando hacían esa instrucción decían metanoia y se daban la vuelta. Yo recuerdo cuando hacía en mis tiempos de instrucción del ejército o la mili aquí en España, hace ya muchos años de eso, decían media vuelta, ar, y entonces, ¡bum!, girábamos. Los romanos decían metanoia, ¡bum!, y giraban. ¿Qué estoy queriendo decir con eso, queridos? Arrepentirse es fundamental para acercarse a Dios, para volverse a Él. Es fundamental reconocer que no vas bien. Fundamental que la vida que llevas no es la que debes llevar. Es fundamental pedir perdón a Dios, pero no solo pedir perdón, sino darse la vuelta. Puedes estar pidiendo perdón y seguir adelante hacia el precipicio. Y no basta con pedir perdón, hay que darse la vuelta para no caer al precipicio. Y el Señor Jesucristo escuchó estas palabras precisamente de Juan el Bautista. Se ve claramente estas palabras de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo, cuando él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es curioso porque son las primeras palabras, el primer mensaje del precursor del Mesías, Juan el Bautista. esas palabras que le estaban diciendo a la gente: tenéis que preparar el camino al Señor y tenéis que daros la vuelta de vuestras obras, de vuestras formas de hacer, de vuestras formas de pensar. Tenéis que daros la vuelta. Es como, es un giro de 180 grados. Es decir, media vuelta totalmente hacia el otro lado, en otra dirección. Eso es arrepentirse. El propio Jesús mencionó estas palabras. El propio Evangelio Mateo, unos días más tarde, dice que Jesús, desde aquel momento en que había sido bautizado por Juan el Bautista, él comenzó a predicar y también decía estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Realmente es fundamental el arrepentimiento para poder acercarse a Dios y poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y tiene grandes cosas, porque fíjate lo que el apóstol Pedro en su mensaje en Jerusalén está diciendo: si os arrepentís y os convertís, vuestros pecados serán borrados y vendrán de la presencia de Dios a vuestras vidas tiempos de alegría, de refrigerio, de bendición. Por lo tanto, es muy importante que consideremos nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido que hemos perdido el tiempo en muchas cosas y nos tuvimos que dar la vuelta y no volver a hacerlas? Y eso también sirve para los cristianos. Por supuesto, los cristianos muchas veces tenemos que arrepentirnos de cosas que hemos hecho, que estamos haciendo, y que tenemos que darle la espalda a esas cosas, darnos media vuelta, dejarlas y volver al Señor. Pero cuando tu relación con el Señor todavía no es una relación de padre a hijo, de hermano menor como somos nosotros de Jesús, a hermano mayor como es Jesús, pues necesitas darte la vuelta. Reflexiona, amado, querido amigo, reflexiona sobre estas palabras. ¿Estás caminando en el camino adecuado? Jesús dice que Él es el camino. ¿Estás caminando hacia Él? La Biblia dice que hay camino, en el libro de los Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Mi pregunta es, ¿estás caminando en la dirección correcta o tienes que darte la vuelta? Con todo el cariño, yo te digo, amigo, amiga, que si no estás caminando para encontrarte con Jesús, estás errando tu camino. Y mi deseo en esta tarde es que vuelvas tus ojos, le des la espalda al camino que llevas alejado de Dios, alejado de Jesús, y que te pongas en su dirección. El mismo Jesús, en Marcos capítulo 1, Él dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Una buena manera que nos va a ayudar a arrepentirnos es creer en el Evangelio. Cuando te arrepientes delante del Señor y crees el Evangelio, crees las buenas noticias de salvación, eso es el Evangelio, entonces tu vida puede ser transformada, cambiada. Puedes recibir el perdón. Por muy grave que haya sido lo que has hecho, Dios quiere darte el perdón a través de Jesucristo, que murió para perdonar tus pecados. Y puedes recibir paz, esperanza, amor, gozo, lo que Dios tiene, tiempos de refrigerio. Aquí lo resume el apóstol Pedro. Bien, amigos, termino con estas palabras. Date la vuelta, arrepiéntete y vuélvete a Dios.
deja de ir por tus propios caminos y ve por el camino, el único camino, que es Jesús. Decídelo en esta hora. ¿No te gustaría darte la vuelta y caminar por el camino adecuado, el perfecto camino, Jesús, que es el único camino? Puedes hablar con Él en esta hora, decirle: Señor, quiero seguirte. Señor, quiero darme la vuelta de la vida que llevo y comenzar una nueva vida contigo. Quiero dar la espalda a esta vida y dar la bienvenida a una nueva vida contigo. Ayúdame a hacerlo, Señor. Perdóname, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por ellos y te pido que me des una nueva vida y que me pongas en el nuevo camino. Que Dios os bendiga. Y si hay alguien que ha decidido hacer esta oración y empezar un nuevo camino con el Señor, pues le animamos a que nos escriba un WhatsApp, nos cuente algo. Queremos ayudarle, queremos regalarle una Biblia, queremos ayudarle a seguir en el camino sin compromiso de cambiar de religión, que algunos piensan: no, no, pero yo, no te preocupes, no tienes que cambiar de religión, solo tienes que seguir a Jesús. Y nosotros, por la vía que establezcas oportuna, queremos ayudarte a seguirle. O busca una iglesia evangélica cercana a ti y cuéntales lo que te ha pasado. Te van a ayudar y vas a poder seguir a Jesús en ese camino precioso. Gracias, amigos. Podéis llamarnos al 630-04-15-54, 630-04-15-54, y ponernos vuestros comentarios. Y pasamos a nuestra sección, la entrevista, y hoy tenemos una entrevista especial con un invitado especial. Sin ninguna duda, como todos los invitados que nosotros traemos al programa, y hoy vamos a hablar de lo que llamamos la preservación de la familia en tiempos convulsos, en tiempos en los que nos damos cuenta que hay una orientación casi universal a ir quitando a la familia de en medio, ir quitando la importancia a la familia, de ir de alguna manera deshaciendo lo que llaman ellos la familia tradicional, pero es la familia tal como Dios la constituyó, y es necesario que luchemos por ella, empezando por el matrimonio, que es la base de la familia, y después los hijos y todos unidos. Y para ello tenemos hoy con nosotros a un querido invitado que Carmen nos va a presentar.
Así es, tenemos el gusto de introducirles, de presentarles a Jorge Tapia. Jorge es empresario, es esposo, padre de tres hijos, y además en su tiempo libre es coordinador del programa Libres para Amar, que él mismo, junto con Anabel, su esposa, pusieron en marcha en la Iglesia Evangélica Las Águilas. Muy bienvenido, Jorge.
Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Manuel.
¿Qué tal todo? ¿Cómo andas?
Bien. Una tarde de jueves, un poquito ajetreada con las cestas escolares de los pequeñajos.
Muy bien.
Pero bien.
Bueno. Pues nada, queríamos hablar contigo porque, claro, como tienes la responsabilidad de este programa en la Iglesia de Las Águilas, nosotros queríamos mostrar este programa que se llama Libres para Amar, por cierto. Y nuestra primera pregunta es directa, Jorge. ¿Qué es Libres para Amar? Cuéntanos.
Muy bien. Mira, Manuel, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, uno de cada dos matrimonios acaban en divorcio. y esto acaba afectando a 1,5 millones de niños cada año. Libres para Amar es un ministerio que trabaja con matrimonios y con familias, dotándolos de herramientas para aprender a resolver conflictos de nuestro día a día. Uh-huh. Y a mantener una relación matrimonial y familiar feliz y saludable, a la manera de Dios, muy importante. Todo esto con un programa educativo práctico, sencillo, eficiente, uh-huh, de restauración familiar y con un fundamento bíblico sólido.
Ajá. Bueno, tú has dicho que en Estados Unidos es el 50%, pero es que en España les ganamos, Jorge. En España nos acercamos al 60% de divorcios.
Da miedo.
Da miedo. Si es que es bueno que haya programas como este. Lo que llamamos en las iglesias ministerios, es decir, áreas de servicio para las personas de la iglesia y para personas que no son de la iglesia, porque también puede haber personas dentro de este programa que no sean miembros de iglesia, ¿verdad?, sino amigos de gente que va a la iglesia, etcétera, etcétera.
Correcto, correcto. Ajá.
Bueno, pues una preguntita más, Jorge. ¿Por qué decidisteis, Anabel y tú, involucraros en este programa?
Pues principalmente por varios motivos. Yo creo que decidimos obedecer a Dios en un principio porque 3 o 4 años de empezar este ministerio habíamos recibido promesas de parte de Dios acerca de nuestro servicio con matrimonios. Uh-huh. Lo que no sabíamos es lo que nos estaba por esperar, ni lo que debíamos sufrir en nuestras propias carnes, nuestros propios conflictos emocionales, en nuestro propio matrimonio, y así poder pasar por la restauración y de nuestra propia relación con el mismo programa de Libres para Amar.
Ajá. O sea que... Sigue.
Y después de esto, pues nada, los pastores de la iglesia nos abrieron la puerta para poder servir a nivel local en nuestra iglesia.
Uh-huh. O sea que vosotros experimentasteis el programa, tenéis dificultades matrimoniales, como muchos matrimonios, pero parece que no lo reconocen o parece que no quieren buscar ayuda, y sin embargo vosotros buscasteis esa ayuda, entrasteis en el proyecto y finalmente os habéis quedado como directores del proyecto de la Iglesia de las Águilas.
Pues sí, así es. La verdad que negándolo no eres capaz de resolverlo. Uh-huh. Y gracias a Dios al final fue como estar en una habitación a oscuras y simplemente llegar hasta el interruptor de la luz.
Ajá. Bueno, y Jorge, ¿cuánto tiempo hace que está funcionando en la iglesia? Y más o menos, si me puedes decir, ¿cuántas parejas ya han pasado por este proyecto?
Pues yo creo que hará unos 7 años ya. Uh-huh. Habrá hecho, sí, porque empezamos por estas fechas, más o menos, y yo creo que son 7 años. Y yo creo que a nivel local habrán pasado ya unas 25 parejas, más o menos.
Ajá, vaya, mira qué bien. Uh-huh. Bueno, pues me alegro mucho, porque eso al fin y al cabo es salud para una iglesia, matrimonios saludables, iglesia saludable, ¿no es así?
Desde luego.
Bueno, una cosa, Jorge, ¿cómo ves la sociedad hoy día con respecto al matrimonio? ¿Cómo ves tú que en España, cómo están las cosas en general? Cuéntanos.
Es triste decirlo así, pero yo creo que la sociedad se está empeñando en sacar al Creador de la ecuación de la vida. Uh-huh. Y el matrimonio, como base de la familia, es un fundamento bíblico. Uh-huh. La sociedad desconoce completamente que amar se trata de una decisión, que forma, uh-huh, parte de la voluntad y no de la emoción. Uh-huh. Y de esta manera pienso que, sin darse cuenta de esto, estamos abocados al fracaso. Solo nos queda dar ejemplo.
Ajá. Has dicho algo muy importante. En la sociedad, amar es un sentimiento. Sin embargo, tú has dicho, amar es una decisión. Explica un poquito más esto.
Decidimos un día hacer un pacto cuando nos casamos, de cuidar a nuestro cónyuge en los buenos y en los malos momentos, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Y al final decidimos poner fin cuando las cosas no se nos dan bien, cuando las cosas van mal. Entonces estamos faltando al pacto que hemos creado y realmente se trata de decidir hacer lo que sea necesario para poder disfrutar de una relación saludable, porque todos nos enfrentamos a conflictos, a problemas de nuestro día a día.
Sí.
El tema es cómo lo resolvemos y si queremos, claro.
Bueno, y Jorge, ¿qué recomendarías a los matrimonios que nos puedan estar escuchando, que pasen por dificultades? ¿Les animarías a buscar cualquier tipo de programa que tenga que ver con el matrimonio? ¿Es bueno formarse en esto? ¿Es bueno aprender en esto? Que yo siempre he oído que nos preparamos para todo, pero no nos preparamos para ser padre, no nos preparamos para casar, no nos preparamos para cosas que van a ser por toda la vida y fundamentales, Jorge.
Así es, así es. Yo lo que les recomendaría es que se formaran. Que no hay nada mejor que hacerlo desde la perspectiva divina. Y que realmente nos damos cuenta que nos formamos para todo y que queremos ser los mejores en todo, sin darnos cuenta que olvidamos el prepararnos para algo tan importante como es nuestro matrimonio, criar y educar a nuestros hijos, al final, en definitiva, para lo que más amamos, que es nuestra familia.
Libres para Amar tiene un programa también para educación de los hijos, ¿verdad? Para los padres.
Correcto.
Bueno,
sí,
pues
señor.
Un día vamos a hablar también de este asunto. Y hay responsables también de este ministerio, ¿verdad, Jorge?
Sí, señor. Es una pareja encomiable y la verdad que tienen un bagaje y un testimonio fiel y firme en el Señor y con la familia.
Pues sí, algún día hablaremos también de la educación de los hijos desde esta perspectiva, con este programa Libres para Amar, pero en la educación de los hijos. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por vuestro testimonio. Y nada, amigos, animamos a que si tienes amigos cristianos evangélicos, que les preguntes si estás pasándolo mal en tu pareja, pregúntales, porque en prácticamente todas las iglesias evangélicas seguro que hay algún programa para matrimonios. Y si no, pues mira, ya sabes, estás aquí, la Iglesia de las Águilas, Iglesia Evangélica de las Águilas. Puedes venir, vernos, conocernos y formar parte y conocer a Jorge y a Anabel, que son los directores de este programa y que ahora mismo tenéis a algunas personas, ¿verdad? ¿Tenéis un par de parejas?
Sí, sí, solemos hacer cursos por estas fechas y ya hemos comenzado hace unas cuantas semanas y nada, muy muy contentos como siempre, porque es muy de mucha bendición.
Muy bien.
Y es lo mismo que das, lo mismo recibes.
Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, como te digo, hasta otra ocasión. Y que, bueno, nada, que Dios os bendiga mucho a ti y a tu esposa en esta labor tan preciosa que estáis haciendo.
Igualmente, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
Gracias.
Bueno, para hacer una reflexión sobre este tema, debemos acudir a la promesa central del Antiguo Testamento. Es la promesa que Dios le da a Abraham. Vamos a leerla en el libro del Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3. Y dice así, bendeciré, vamos mejor al 2, y haré de ti una nación grande. Son palabras del Señor directamente a Abraham. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios, vemos aquí que Dios le promete a Abraham siete cosas. Primera, hacer de él una nación grande. Segunda, bendecirle. Tercera, engrandecer su nombre. Cuarta, ser de bendición para otros, es decir, llevar buenas noticias a los demás. Quinta, bendecir a los todos aquellos que le bendijeran. Y sexta, maldecir a los que le maldijeran. Y por fin, séptima, ser benditas en él todas las familias de la tierra. Aquí está todo un programa de bendición de parte de Dios para el ser humano y para poblar toda la tierra. El núcleo de la sociedad es la familia y Dios anhela bendecirla. Por eso la creó. Para eso la creó. Y para Dios las familias son de suma importancia. Cuando Dios escogió a Abraham, no solo le escogió a él, tenía en mente toda la humanidad. Por tanto, Satanás siempre quiere atacar a la familia a fin de destruir lo que a Dios le resulta tan importante. La vemos en hoy en día la eutanasia, el aborto, la ideología de género, todas estas corrientes de maldad que están tan en auge en estos tiempos van directamente a destruir a la familia. ¿Qué debemos hacer nosotros que tenemos esta luz y hemos aprendido lo maravilloso que es formar familias y hacerlas según Dios? Debemos nosotros cuidar y proteger esta institución creada por Dios. Así lo haremos si pasamos tiempo con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, disfrutamos de nuestra familia, aportamos a nuestra familia, la edificamos y enseñamos a las siguientes generaciones a proteger lo que Dios tanto ama. Hagamos familias como Dios manda.
Muchas gracias, Carmen, por esa reflexión. Y recordarles, amigos, que pueden llamarnos, contactar con nosotros al 630-04-15-54. 630-04-15-54. Si hay algo que les haya gustado, si hay la oración han hecho en el momento que hemos compartido el mensaje de salvación, nos gustaría que nos lo comunicaran y que pudiéramos orar a Dios por ustedes también. Nos gusta orar por aquellas personas que deciden seguir a Cristo, porque no es fácil tampoco. El Señor nos va a ayudar, pero el diablo no quiere que nosotros, el adversario de Dios, Jesús le llama el diablo, Satanás, y no quiere que nos acerquemos a él, ni nos arrepintiamos, ni entremos en su camino. Carmen, léenos al menos uno de los mensajes que hemos recibido hoy, que tenemos un poquito de prisa.
Es verdad, solo vamos a leer uno, que es de Amancio, y nos dice que está orando por la iglesia perseguida en el mundo y también nos dice que ha seguido con mucho interés y entusiasmo la entrevista que le hemos hecho a Jorge.
Gracias, bueno, pues Amancio. Mira qué bien, Amancio es nuestro fiel seguidor, así es que gracias, Amancio, por estar ahí cada jueves apoyando el programa. Bueno, amigos, pues nosotros nos vamos diciéndoles que este programa ha sido realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y que estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19, muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, y que están ustedes invitados los domingos por la mañana, especialmente a nuestro culto, que es a las 11:30, y que por supuesto mantenemos todas las medidas de seguridad. Y no es necesario solicitar plaza para asistir, tenemos espacio suficiente, así es que si lo decide usted a última hora, puede participar. Mira, decir que la semana pasada hubo al menos 3 personas que habían oído el programa y que estaban visitándonos, así es que, bueno, pues muchas gracias a ellos si nos están escuchando, nos alegramos de haberles conocido. Y acuda usted si quiere que nos conozcamos y hablaremos un poquito. Vengan. Si no va a ninguna iglesia evangélica, pueden visitarnos sin ningún compromiso. Que Dios les bendiga, amigos, y hasta el próximo jueves a la misma hora.
Bendiciones, les esperamos.